A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cada día hay más productos sin gluten, o por lo menos gente preguntando en las distintas tiendas comerciales si este producto tiene o no tiene gluten. Yo no sé qué pasa en las zonas rurales del país donde estamos al aire ahora, si pasa lo mismo en los negocios o locales que puedan haber cerca de ahí donde usted vive. Pero por de pronto en todas las capitales regionales lo mismo y en las grandes ciudades también. Es que acontece que estos alimentos sin gluten es la principal dieta que debe llevar quienes son celíacos, celíacas. Así se llama la gente que tiene esta enfermedad, porque es una enfermedad obviamente. Es una enfermedad autoinmune. Y fíjese que en Chile más del 70% de las personas con enfermedad celíaca son mujeres. Se viene un momento para juntarnos, para saber más de qué trata esta enfermedad, para saber de aspectos psicológicos, socioculturales, nutricionales, entre otros, ¿no? Y por eso que quiero sostener la conversación que vamos a tener ahora, porque el 12 de diciembre se va a llevar a cabo el cuarto simposio internacional Presente y Futuro de la Enfermedad Celíaca en Chile. Está organizado por la Fundación Convivir y la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. La verdad es que podemos ir a quienes quieran, pueden ir de forma gratuita. Van a haber 16 charlas dictadas por 11 destacadas y destacados expositores que incluso vienen de otros países. ¿Dónde es exactamente? No lo sé, pero se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Acompáñenme. Estamos junto a Helga Santibáñez. Nuestra invitada es coordinadora de Fundación Convivir, una fundación que ya lleva 20 años trabajando en estos temas en nuestro país. Así que le mandamos 20 abrazos por este aniversario. Y gracias por recibir este llamado telefónico, Helga. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Vicky, por la llamada y permitirnos dar a conocer nuestra actividad. Como bien mencionaste, 20 años ya trabajando en esta línea y apoyando a los celíacos. Así que, nada. Muchas gracias.
Helga, yo estoy confundida porque yo sé que la gente que no puede comer gluten, porque eso es fundamental en su dieta, son las personas que son celíacas, pero yo no sé cómo se llama la enfermedad.
Enfermedad celíaca.
Ah, se llama también, tal cual.
Sí, enfermedad celíaca y también se llama celiaquía. Hoy en día muchos le llaman celiaquía también.
Celiaquía, pero, mira.
Celiaquía. Sí, celiaquía.
¿Tiene usted un ruidito por ahí? Yo no sé si está con un lápiz marcándolo en la mesa o algo así, ¿no?
Ah, puede ser. Estaba moviendo mi mano y se golpeaba el anillo.
Claro, a veces ocurre. Y la audiencia dice, ¿qué le estará sonando a la señorita Helga?
Entonces no moveré más mis manos.
Se agradece, Helga. Cuéntame, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad celíaca en la gente que es celíaca? ¿Cómo se manifiesta?
A ver, la sintomatología es súper variada, ¿no es cierto? Principalmente son cuadros gastrointestinales, que significa que vienen problemas de presencia de diarrea, presencia o de, por el contrario, estiliqué, dolor abdominal, mucha flatulencia, mucho abultamiento de nuestro estómago. Y bueno, obviamente eso genera malestar general. También puede haber dolor de cabeza, pueden haber carencia, ¿no es cierto?, de vitaminas principalmente o de minerales. Y bueno, obviamente hay personas que no presentan estos síntomas y que pueden estar manifestando otras patologías autoinmunes, porque como bien dijiste en tu presentación, es una patología autoinmune de carácter crónico y que obviamente las personas tienen que estar predispuestas genéticamente a tenerla. Y como te decía, no todos manifiestan la sintomatología, por lo tanto ahí se genera un poquitito de inconveniencia para poder llegar a un diagnóstico mucho más temprano y más certero.
Claro, justamente eso te iba a preguntar, ¿cuán complejo es diagnosticarla por lo que nos has señalado hasta ahora? Porque tal vez es muy complejo saber de qué eso se trata de una enfermedad celíaca cuando hay dolor en el estómago, cuando hay diarrea, cuando hay pérdida de peso, sin razón aparente. Pero claro, como tú señalas, puede ser bastante más variado lo que ocurre en las personas. Y entonces, ¿cómo se entera uno que lo que uno tiene es una enfermedad celíaca y que por lo tanto no puede comer ni un solo producto que tenga gluten, por ejemplo?
Mira, los exámenes en sí son muy fáciles, por así decirlo. Son exámenes de sangre, ¿ya? Y una vez que estos exámenes de sangre, de acuerdo a su resultado, le indican al médico que hay alguna alteración, él lo reconfirma con una biopsia intestinal. En sí, los exámenes son exámenes mayormente de rutina propios que todo laboratorio hoy en día los realiza. Pero claro, como la sintomatología es muy variada y es tan amplia los síntomas, que es ahí donde se genera algún tope y bueno, obviamente no siempre en la primera consulta se logra llegar al diagnóstico. Por lo general se empiezan a evaluar típico problemas al colon, ¿no es cierto? O a lo mejor un alimento que estaba en mal estado, en tema calidad, hasta que, bueno, obviamente ya todos estos síntomas persisten en el tiempo y se generan consultas reiteradas al médico hasta que se logra llegar al diagnóstico. Pero en sí, eso es un poco lo que retrasa mayormente el diagnóstico, la variedad o la gran amplitud de síntomas que puede presentar cada persona, porque además no es como tan exacto que todos presenten los mismos, es súper variable, cada persona se va por una línea distinta, entonces es ahí la deficiencia y la lentitud en el diagnóstico.
Sí, fíjate que el otro día participé de una asamblea donde habían varias organizaciones sociales trabajando a propósito del 19 de diciembre, que es el día de no más femicidio. Y entonces estaban viendo cómo se va a hacer, qué se va a hacer, en fin. Y ahí me di cuenta, porque habían unas galletitas, y siempre lo mismo, las galletitas. Y entonces, cada día hay más gente que pregunta cuáles no tienen gluten. Y entonces se acercó una chica y me dijo: Vicky, tú que tienes el Foro Ciudadano, ¿por qué no haces un programa sobre la enfermedad celíaca? La gente cree que es por mala onda de uno que anda preguntando por productos sin gluten y no es así. Entonces por eso me alegro mucho que ustedes existan, Fundación Convivir, ya hace 20 años, y que tú, Helga Santibáñez, que eres su coordinadora, hayas aceptado este llamado. Me han comentado que los estándares del reglamento sanitario de los alimentos en Chile para alimentos libres de gluten son bastante estrictos, de hecho están entre los más estrictos a nivel mundial. ¿A qué se refiere eso? ¿Que todos los alimentos deben traer la indicación si contienen o no gluten? A ver, cuéntanos un poquito de eso.
Sí, bueno, así es. Interesante ese comentario que te hacía esta persona en esa reunión, porque hoy en día, a ver, hay que entender que el alimento del celíaco va a ser el tratamiento. El celíaco no necesita un medicamento, una pastilla, ¿no es cierto?, para poder controlar esta enfermedad, sino más bien es el alimento. Y en ese sentido, obviamente, cuando hay reuniones sociales, muchas veces, y también por a lo mejor por falta de conocimiento, las personas celíacas se ven mayormente restringidas, ¿ya? Porque obviamente las galletas que se colocan o el alimento que se colocan en estas reuniones no siempre van en la línea de aquellos que tienen restricciones alimentarias como puede ser
Claro, claro.
la persona celíaca. Entonces ahí también hay que, es un tema súper interesante y poder abrir a la sociedad a que tenga presente de que existen personas con restricciones alimentarias y hay que considerarlas. En el tema normativo que me hacías mención, es correcto. Chile está trabajando hoy en día con un límite de gluten bastante más bajo que los otros países, lo que establece el CODEX u otras normativas, ¿no es cierto?, reglamentarias. Acá en Chile se trabaja con un límite menor porque entendemos que para el celíaco comer gluten es un inconveniente, genera daño a su salud, ¿ya? Y es por eso que fuimos súper conscientes y en ese sentido el Ministerio de Salud acogió nuestra petición y determinó que Chile iba a trabajar con el límite de gluten más bajo de lo que la técnica analítica nos puede permitir. O sea, tenemos también que entender que los análisis nunca logran llegar a un cero, cero obsoleto, por lo tanto, ¿por qué? Porque obviamente en las mediciones hay riesgos de análisis, qué sé yo, pero por eso se determina el límite más bajo que es 5 partes por millón. O sea, a ver, como modo de información, Estados Unidos trabaja 20 y Comunidad Europea también trabaja 20.
Ah, mira. Entonces, o sea, los productos sí, acá tienen gluten, pero tienen demasiado, demasiado, demasiado poquitito.
Correcto, claro.
Claro. Claro. Cuéntame,
o sea, sí. En realidad, se logra entender que, claro, tienen un contenido menor a 5 partes por millón. Ideal que no tenga. O sea, claro, todas las empresas que hoy en día elaboran sin gluten tienen medidas, ¿no es cierto?, que te permiten controlar en plantas o en líneas de proceso de que no exista nada de gluten. Que no pase ningún ingrediente que pueda contener gluten o que si la línea se ocupa para el mismo producto, uno con gluten, otro sin gluten, tenga un control de aseo bastante exigente. Y eso es un poco lo que se toma, pero la idea es que, claro, no tenga nada de gluten a pesar de que es el
Claro, estoy media malita mi garganta, así que pido disculpas. Cuéntame, en todo el país hay productos sin gluten, estoy pensando no solo en las capitales regionales, que yo sí sé que ahí hay, pero cada región no es solo su capital regional, digamos, también hay ciudades, también hay unas más pequeñitas, otras un poco más grandes, y por cierto están las zonas semirurales y rurales y semiurbanas, digamos. ¿Pero en todas partes hay productos sin gluten?
A ver, lamentablemente, y diría que en las partes, en regiones, la disponibilidad es menor a lo que podemos encontrar a lo mejor en región metropolitana, ¿cierto? Porque
claro, claro.
La mayoría se enfoca así, a distribución claro. mayor, sí, sí. Claro. Todavía en esa línea nos queda por avanzar. Si bien desde la fecha de estos 20 años que llevamos trabajando, la disponibilidad es mucho mayor y la variedad de productos que tenemos es también bastante más amplia. En regiones todavía, y más en ciudades más pequeñas, a lo mejor rurales, la disponibilidad de productos libres de gluten todavía es deficiente.
Cuéntame, yo me iba a preparar para hacerte esta pregunta, pero no alcancé. Entonces, claro, va a tener que quedar de manifiesto mi ignorancia nomás. ¿El gluten se encuentra solo en las harinas?
No, el gluten se encuentra... el gluten es la proteína que tiene el trigo, el centeno, la cebada, que son dos cereales que son modificación del trigo, por así decirlo. Y también se puede encontrar en la avena. Y por tanto, se encuentra en todos los subproductos que obtengamos del trigo, centeno, cebada.
El queque, la tortita,
obviamente la harina es el principal. El pan, las tortas, el trigo mote, la harina tostada, ¿no es cierto? Y
la avena que puedo comer al desayuno. La avena que puedo comer al desayuno con leche o con algún jugo de alguna fruta.
Sí, pero la avena es un tema que hoy en día se está evaluando. Si bien la avena en sí es un cereal que la proteína no genera mayor inconveniente en el paciente celíaco, muchas veces su proceso de cultivo y de envasado y de procesamiento como tal se combina con el trigo. Por lo tanto, ahí nace un concepto de que es contaminación cruzada. Es un concepto que los celíacos tienen que conocer muy bien, porque obviamente existe esta contaminación. Es decir, lo que no tiene gluten puede contaminarse por estar en contacto o pasar por una línea o por un adecuado limpieza y puede contaminarse.
Cuéntame.
Entonces,
cuando
la avena,
yo...
al combinar su cultivo con trigo, puede también contaminarse.
Cuéntame, ¿y entonces venden harinas sin gluten? ¿Dicen el paquetito sin gluten?
Sí, sí, hay harinas sin gluten y principalmente las harinas base para el paciente celíaco están hechas con arroz, maíz y papa. Y principal y más bien almidones, más que las harinas, ¿ya?
Claro.
Hoy en día están adicionando otras harinas, por ejemplo, la quinoa, que también es un pseudo cereal que no tiene gluten.
¿Qué cosa?
No,
que no te entendí bien, ¿la quinoa?
La quinoa.
Ajá.
La quinoa es un cereal, un pseudo cereal que no tiene gluten. Y obviamente la preparación de panes para el paciente celíaco es muy usado y beneficioso porque permite dar o apoyar en lo que es textura y elasticidad a la masa.
Claro, además la quinoa la puedes usar como un arroz, en vez de arroz comer quinoa, la puedes tirar en algún caldito que estés preparando, en alguna crema de verduras también le puedes poner.
Y es mucho más nutritiva que los almidones de papa, de maíz, ¿no es cierto? Nos aporta fibra, aporta vitaminas, minerales. Entonces, hoy en día la dieta del celíaco se está visto bastante beneficiada con el uso de este cereal. Y además el uso de otras semillas, como la linaza, la chía.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Helga Santibáñez. Nuestra invitada de hoy es coordinadora de una fundación, la Fundación Convivir, que tiene 20 años en nuestro país. Es una fundación que trabaja básicamente con todo el tema ligado a los celíacos, a las celíacas, aquellas personas que tienen esta enfermedad, por lo cual no pueden comer productos que tengan gluten. Ese es el principal tratamiento, no hay remedios ni cosas así. Lo importante es que se la diagnostiquen y que se la diagnostiquen bien. Y además me llegó una invitación, que no es solo para mí, sino que también es para usted que nos está escuchando, se viene un momento para que nos juntemos y para saber más de qué se trata esta enfermedad, saber de sus aspectos psicológicos, socioculturales, nutricionales, entre otros, ¿no? Es el 12 de diciembre que se lleva a cabo ya el cuarto simposio internacional Presente y Futuro de la Enfermedad Celíaca en Chile, organizado precisamente por la Fundación Convivir y la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Ahí van a haber 16 charlas dictadas por 11 destacadas y destacados expositores, gente que tiene una larga trayectoria, que han publicado libros, en fin, sobre este tema. Así que le vamos a preguntar de inmediato, Helga. Yo sé que es el 12 de diciembre, pero ves tú de nuevo, me pillaste que no me preparé. ¿Dónde es?
No te preocupes, es el 12 de diciembre, lo vamos a hacer en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en el Salón Fresno, y como bien dijiste, es una actividad que nos invita a actualizar conocimientos, ¿no es cierto? Vamos a hablar de todo lo que es la enfermedad celíaca, de todos estos posibles tratamientos que pueden estar presentes, de toda esta parte, legislación, de de los problemas socioemocionales que pasan también los pacientes celíacos. O sea, muchas veces no es fácil recibir un diagnóstico, y más aún cuando ese diagnóstico, la única forma de tratarlo es hacer una dieta restrictiva. Entonces, son factores y son temas que vamos a abordar en este simposio de enfermedad celíaca con estos expositores y expositoras, ¿no es cierto?, médicos y profesionales del área de la salud, además de nuestro invitado internacional, el doctor Peter Green, que es fundador y director del Centro de Enfermedad Celíaca de la Universidad de Columbia.
Mira, que entiendo que además publicó un libro, el que es un clásico.
Sí, sí, tiene dos libros súper interesantes con respecto a la enfermedad celíaca, y sí, que nos han ayudado, nos han dado un poco la pauta de cómo es el manejo y de toda, desmitigar todos estos mitos que hay con respecto a comer o a dejar de comer la proteína que está en el trigo.
Cuéntame, ¿a qué hora parte el simposio el 12 de diciembre ahí en el Centro de Extensión de la Católica? Eso es en la Alameda, ¿no?
Sí, es Alameda 230, si no me equivoco, la dirección, ¿viste?
¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora? ¿A qué hora?
es de 8 a 18. Es
una jornada estupendo.
Completa. Sí, es una jornada completa, son cuatro bloques y ¿cómo se llama? Y partimos así de un contexto general a algo ya a temas más puntualizados.
Mira, yo espero que las organizaciones sociales que estaban presentes en esta asamblea y que ahí se empezó a correr la voz de que la vi, que entrevisten sobre el tema de los celíacos, las celíacas, cada vez hay más gente, incluso en las reuniones tenemos que saber tener galletitas sin gluten para nuestras compañeras que tienen la enfermedad celíaca, en fin, yo espero que estén escuchando y pensando en ellas, que son mujeres como yo, comunes y corrientes, que no somos del área de la salud. Bueno, en la área de la salud también hay gente común y corriente, pero lo que te quiero preguntar, ¿necesito yo tener una determinada cultura sobre esta enfermedad para poder participar del simposio o habrán charlas o temas que más bien van a aumentar mi conocimiento sobre la enfermedad celíaca, que puede que la tenga la persona que va, su hija, su compañero, su compañera, la vecina va con la vecina, no sé. ¿Se requiere un conocimiento especial?
No, en absoluto. A ver, las charlas obviamente van a permitir aumentar conocimiento, pero claro, también van a hacer la introducción a quien no maneja el tema. Y en realidad es eso lo que queremos. Perfecto. Es acercar esta patología a la sociedad. Porque obviamente eso nos permite el poder generar conciencia, el poder generar este acercamiento y evitar de que el celíaco todavía se considere así como... O que el mismo celíaco se restrinja en tener todas estas actividades sociales. ¿Por qué? Porque su entorno no maneja el tema. Entonces, en realidad este simposio invita a quien desee participar, a quien quiera interiorizarse aún más del tema, y por supuesto a aquellos celíacos, ¿no es cierto?, que quieren ampliar aún más sus conocimientos y reforzar los que ya tienen.
Claro. Cuéntame, ¿por qué el 70% de las personas que tienen esta enfermedad celíaca, que no por motivo alguno pueden comer productos con gluten, por qué la mayoría son mujeres, el 70%? ¿Hay alguna explicación para eso?
Hay una prevalencia de que se presenta más en pacientes en mujeres que en hombres. Y eso yo creo que está dado por la genética. Es una enfermedad donde hay una condición hereditaria, por lo tanto existe una mayor, una línea, ¿no es cierto?, que se acerca más hacia las mujeres celíacas, hacia las mujeres en realidad.
Claro, mira, sí, pues eso no les va a gustar tanto a las organizaciones que voy a estar escuchando. Pero bueno, es así la cosa, doña Rosa. Estamos sosteniendo esta conversación con Helga Santibáñez, nuestra invitada, es coordinadora de una fundación que en nuestro país tiene 20 años, la Fundación Convivir. Cuéntame, la fundación vuestra, solo, y cuando digo solo no estoy minimizando, ¿trabaja en torno al tema celíaco?
Sí. Sí, mira. Sí, solo nos enfocamos a los temas celíacos en realidad. tema celíaco, bueno, obviamente toda nuestra información también desfavorece a aquellos intolerantes al gluten, que no son celíacos, que es una arista que se está evaluando o mirando hoy en día a nivel médico, que netamente son aquellos que tienen toda la sintomatología, ¿no es cierto?, todos los síntomas clásicos, pero que a nivel ya más analítico, por así decirlo, o sea, todos los exámenes de sangre y toda esta observación de nuestro intestino no arroja la presencia de la enfermedad celíaca, ¿ya? Y es ahí donde obviamente se manifiesta esta la celíaca, esta intolerancia al gluten no celíaca. Entonces, pero principalmente nos enfocamos a los pacientes celíacos.
Cuéntame una cosa, Helga, en hospitales, en postas rurales, en consultorios, uh-huh, en centros de salud familiar, los CESFAM, en todas esas, sí, instancias tiene que haber profesionales de la salud que estén atentos a si la persona que está consultando es o no celíaca, en función de lo que me cuenta, digamos. Uh-huh.
Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Es súper relevante que el primer diagnóstico, que desde ya en atención primaria se observe al paciente y se logre comenzar el diagnóstico en esas etapas. O sea, muchas veces nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con pacientes que de forma reiterada consultan con problemas gastrointestinales y, bueno, obviamente es el minuto en que el profesional debe pensar en enfermedad celíaca para poder solicitar los exámenes, ¿no es cierto?, necesarios, claro, y derivar posteriormente al gastroenterólogo, que es el médico especialista y quien tiene o quien está capacitado para hacer el diagnóstico, a pesar de que todos los médicos pueden hacer el diagnóstico, pero a nivel de CESFAM o de atención primaria hay un protocolo y, bueno, obviamente se tiene que ir al gastroenterólogo para hacer el diagnóstico. Entonces, es relevante que médicos generales, médicos familiares, enfermeras, ¿no es cierto?, el control sano, tengan esta observación para que pueda, porque obviamente nos va a permitir el tener diagnósticos más temprano, claro, y eso conlleva, claro, a complejidades de salud o de otros órganos, evitar que otros órganos también se comiencen a ¿cómo se llama?, alterar y evitar esta, o mejorar la calidad de vida del paciente. Esa es la finalidad de un, claro, diagnóstico temprano. Claro.
Cuéntame, Helga, ¿y eso es así? O sea, efectivamente en los CESFAM, en las postas rurales, en los consultorios, lo que se llama la atención primaria, ¿es así de que hay capacidad para estar atenta a que bajo ciertas condiciones puede que la persona tenga esta enfermedad y entonces hacerle un examen específico?
Mira, todavía encontramos deficiencia. Tenemos un freno en la capacidad de del diagnóstico, pero en la etapa de lo que es el análisis de biopsia, o sea, la endoscopía que se debe tomar para poder tomar muestras y analizar, ¿cierto?, el intestino con un microscopio, o sea, analizar esta muestra del intestino y ver por esa vía si es celíaco o no. Ahí tenemos un freno por la capacidad de los hospitales, pero se hace, pero no con la energía, a lo mejor que...
Claro, que uno quisiera.
Que uno quisiera, sí.
Lo que me dijo la persona que me sugirió que abordara el tema celíaco, porque se está dando mucho, yo suelo decir en las organizaciones, pero claro, no es que afecte especialmente a las mujeres y hombres que pertenecen a organizaciones sociales, culturales, políticas, sino que se da en el país. Entonces, claro, como en las organizaciones la gente conversa, además que es muy, produce una cierta ternura, porque estos alimentos sin gluten, obligatorio para toda persona que tenga esta enfermedad, son bastante más caros que el común y corriente. Entonces la gente se prepara su pan, se prepara su galleta, se prepara su queque, y es el pedacito que lleva a la reunión. Pero bueno, es así, y yo te quiero mandar 20 abrazos, Helga Santibáñez, y por tu intermedio a todo el equipo de quienes trabajan en Fundación Convivir. Tú eres su coordinadora, 20 años ya de existencia de la Fundación, y nos hacen esta invitación. No solo lo van a celebrar entre ustedes los 20 años, sino también en este cuarto simposio internacional Presente y Futuro de la Enfermedad Celíaca en Chile. Lo organiza la Fundación Convivir y la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Va a ser en el Centro de Extensión de la Universidad en Alameda y parte a las 8 de la mañana. Hay un montón de charlas y le va a servir, le va a ser útil. Vaya, gratis, pues claro. Así que vaya. Entiendo, Helga, que para quienes no van a poder ir, de las 15 regiones del país que no están en Santiago. Podemos seguir mirando la página web de Fundación Convivir. Yo ingresé ahora y es una extraordinaria página. Yo no sé quién la lleva, pero felicitar a la persona que lo hace, porque es una página muy pedagógica. Yo aprendí mucho de la enfermedad celíaca a partir de la página. Así que agradecida. Sí. Y me imagino que ahí ustedes, después del 12 de diciembre, irán a ir contando qué pasó en este cuarto simposio.
Totalmente de acuerdo. O sea, estamos evaluando la posibilidad de poder grabar el simposio y subirlo a nuestras redes sociales, especialmente para aquellos de regiones, ¿no es cierto? Claro. Que no pueden viajar a Santiago. Claro. Siempre hemos dispuesto toda la información en nuestras redes sociales, claro, en Facebook, en el Instagram, en Twitter, y obviamente en nuestra página web, que como bien dijiste, está con un vocablo bastante pedagógico.
Sí, total.
Porque esa es nuestra finalidad, el poder educar y orientar a aquellos que hoy en día o tienen la enfermedad o están en proceso de diagnóstico, averiguando qué significan todos estos cuadros gastrointestinales.
Helga, te tengo que dejar porque se nos fue el tiempo, así que muchas gracias por haber participado en esta conversación. El día de mañana podremos tener otras, pero hoy día llegamos hasta aquí nomás. Muchas gracias, ¿eh? 20 abrazos.
Gracias a ti.
Encantada.
Y por el espacio de dar a conocer.
Muchas gracias. Que tengas un muy buen día. Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.